SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Ya no está el agujero.
Había un agujero.
¿Sí?
Recordad que solo podéis verle cuando él quiera.
¿Le veremos? Yo quiero conocerle.
¿Quién sabe? Tal vez lo veamos. ¡Qué árbol tan hermoso! Este árbol lleva aquí miles de años. Hace mucho tiempo los hombres y los árboles eran buenos amigos. ¿Sabéis? Nada más verlo me convencí de que debíamos comprar la casa. A vuestra madre le encantará en cuanto la vea. Bueno, ¿qué os parece, chicas, si volvemos y seguimos jugando?
¡Voy contigo!
¡Atención! Te damos gracias por lo que has hecho por mi hija. Te ruego que cuides de ella y que la protejas.
¡Muchas gracias!
¡El último en llegar a casa es tonto!
¡Has hecho trampa!
¡Eh! ¡Esperadme! ¡Eh!
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
En la vida y en el cine lo importante es llegar, no llegar tarde. Abrimos como cada jueves el mundo fantástico que une la realidad y la ficción. En el que nuestro vecino es el profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a empezar con una de las grandes películas de animación de todos los tiempos. No sé, tú me dirás, porque Studio Ghibli es ganador del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 y sé que solo tienes cosas buenas que decir.
Es un premiazo, me parece precioso. Pues es que desde mediados de los años 80... Miyazaki y compañía, los de Estudio Ghibli, Takahata, su compañero, pues han cambiado en cierto modo el sentido de la animación para niños y para adultos, llevar a los cines a una serie de gente que no iba, sí, a ver ese tipo de película, con procesos abiertos artísticos, dibujando a mano con storyboard, Miyazaki desde el principio, un cine presidido por el humanismo y por el arte, y esa fusión de ambas cosas habla de empatía, de tolerancia, de respeto a las personas, de respeto a la naturaleza. Películas encantadoras con un punto mágico, y eso es muy bonito también. Y en cine de animación, sin ellos hubiera sido mucho más homogéneo y más aburrido.
Tú hablas mucho de ellos en tu libro Para ver cine en familia, de Blancanieves a Kurosawa. ¿Cuál de todas las películas? Bueno, yo creo que no vas a poder elegir una. Si te gusta tanto, no
es
vas a poder elegir una.
Una es complicado. En mi libro desarrollo tres de ellas, que son las que más me gustan. Mi vecino Totoro, Ponyo en el acantilado y El viaje de Chihiro. Las tres de Miyazaki, que son eso, las que más me gustan. Pero también en otro capítulo, no en el capítulo de los dibujos animados, sino en el capítulo que yo dedico a los primeros acercamientos a la muerte, porque los niños en un momento determinado tienen que empezar a saber lo que es la muerte. En una película ya para chavales un poco más crecidos, de 13-14 años, hablo de La tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata, que es el compañero de Miyazaki, que es una película sobre la extrema pobreza económica, física y moral del Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y es un peliculón tremendo para acercarse a la muerte. Pero si me tengo que quedar con una, quizá me quedo con mi vecino Totoro, y siempre recordaré una frase maravillosa de Ponyo en el acantilado cuando la niña pez le dice a su amigo Susuke, la primera vez que llora, le dice: te sale agua de los ojos.
¡Qué bonito!
Es una preciosa.
¡Qué bonito! Venga, pues vamos con las películas de las que queremos hablar hoy, porque este martes en el Comando Norte ya hablamos con la directora de una película que a nosotros nos ha encantado, que es Yo no moriré de amor. Veremos a ver qué añades tú.
Invierno.
Invierno es una estación que viene después del miércoles.
Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
Me voy.
Pero si acabas de llegar.
Yo que sabía que mamá se había perdido.
Hay que estar más pendientes.
Sí, claro, como tú, ¿no?
¿Como yo qué?
Joder.
¡Vete! ¡Que te vayas, papá!
Claudia, ¿estás bien?
Sí, sí.
¿Qué haces?
¿Sí? ¿Seguro?
¿Pero qué haces?
¡Júdete un poco, joder!
¿Puede pasar otra pareja?
¡Que no!
Marta Matute, la directora, nos contó en la entrevista que tuvimos con ella el martes que cuando ella vivió esos años, desde, bueno, la misma edad que tiene la protagonista, desde los 18 años, cuidando durante más de 10 a su madre, ella pensó que con todo eso que ella estaba viviendo y que le estaba pasando, haría algo importante. No sabía el qué, pero ella pensó, haría algo importante. ¿Ha hecho algo importante?
Ha hecho algo muy importante en el sentido de que hay determinadas películas que llegan en el momento justo que hablan de algunos de los grandes temas que tenemos encima, socialmente y personalmente. Recuerdo, por ejemplo, cuando llegó Los Lunes al Sol para hablar del paro, o cuando llegó Te doy mis ojos para hablar de la violencia de género. Son esas películas que definen una situación y definen una problemática. Aquí sería La dependencia, pero es una película donde creo que la palabra dependencia no sale en toda la película, porque es una cosa mucho más sutil. Pues aquí ha hecho algo creo que muy importante Marta Matute. Nos sitúa ante los cuidados de una chica, que es ella, porque es de corte autobiográfico, que a los 18 años ve como su madre, por una enfermedad degenerativa, empieza a perder la memoria y acaba totalmente dependiente. Aquí se debate entre su deber y su cariño como hija y su juventud.
Con una vida que arranca prácticamente.
Que arranca y que la pierde. Medio la pierde. El resquebrajamiento también de los resortes que unen a las familias. El cariño, la delicadeza y el amor, con tensiones evidentes alrededor de la enfermedad que pasa en todas las familias. Es una tragedia que no es solo moral y emocional y mental, sino que es física. Es que hay un trabajo físico de esa chica durante 6 años, de los 18 a los 24, cuidando a su madre.
Y hay una cosa, porque es autobiográfica, ella lo contó aquí, ella pasó por esto durante todo este tiempo, pero claro, que tú hayas pasado por esto no quiere decir que cuando te pongas a contarlo lo hagas bien o sepas cómo contarlo.
No solo no es garantía de éxito, sino que es un peligro, diría yo, porque es evidente que tiene una parte buena, que tiene la experiencia y que tiene emocional y humana, pero eso puede hacer que no controles la narrativa, que no controles las emociones, que te lleve a exagerar ciertas cosas o a ser demasiado explícito. Esta película tiene un control perfecto entre lo que hay que mostrar y lo que no hay que mostrar, entre la sutileza y la crudeza. Está muy, muy bien medido todo. Y además está muy bien la cámara, por ejemplo. La cámara es muy ágil en determinados momentos, pero en determinados momentos la puesta en escena exige calma y un plano fijo
es muy estática.
Y mostrarte lo que es. El plano fijo final, que no vamos a contar lo que es simplemente un cenicero con un cigarro, es alucinante el plano final. El simbolismo de ese plano final. Es una película completísima.
Para todos aquellos, que yo fui una de ellas, y Aitana Castaño, que estaba en el Comando Norte conmigo, que decíamos... vamos a enfrentarnos a esta película, sobre todo aquellos que hemos cuidado. Dices, a ver qué... Pero como es una película que no solo aborda el tema de los cuidados, que sobre todo, al final te acabas metiendo en la película y es sorprendente.
Es sorprendente porque está muy bien hilado todo lo que le ocurre a esa chica desde el punto de vista de ella. Eso está muy cuidado ya. Y, por ejemplo, lo bien tratadas que están las elipsis a lo largo de esos 6 años. Hay un momento al principio de la película donde ella tiene una relación sentimental con su novia y hay un momento en que la novia desaparece y aparece 2 o 3 años después y tú sabes perfectamente por qué se ha acabado esa relación. Y no se dice, pero sabes por qué se ha acabado. Hay un momento que comentamos antes fuera de micrófono de el padre haciendo comida y hace unas patatas con chorizo y la primera vez que llega la hija le dice, anda, ¿la has hecho tú, papá? Las patatas.
¡Qué bien huele!
¡Qué bien huele! Oye, papá, está bueno. Y luego hay un momento... 45 minutos después, donde vuelve a haber unas patatas con chorizo y ya no se dice exactamente lo mismo. Todo eso es muy sutil. Todo eso en una directora novel. Es su primera película. Solo he hecho un corto que se llama Una amiga, que yo había escrito de él en Cinemanía, que está muy bien, y es también sobre los problemas alrededor de la familia en una relación sentimental de dos mujeres homosexuales. Pues Marta Matute ha hecho un trabajazo.
Y se lo dije a ella. Yo el casting me parece impresionante. Ya no solo de la adolescente, de la protagonista, vamos a decir de alguna manera, de Claudia.
Que también es muy novel y está increíble.
No, yo le pregunté de dónde la has sacado, porque yo no ella me dijo que había hecho alguna serie en TV3, yo no la tenía ni localizada. Pero está increíble.
Pero en cine nada. Julia Mascort, yo no la conocía. Y luego Sonia Almarcha, que es la madre. Tomás Del Estal, que es el padre. Y Laura Beismar, que es la hermana mayor, que es la que está... un poco distante o con una distancia mayor porque ya tiene una pareja, porque ya está independizada, sí, porque vive fuera. Bueno, pues en todas las familias hay ese tipo de personaje, ese tipo de situación. La ha habido y la habrá.
Pues vayan a verla, no se la pierdan.
Es importante también porque además habla del sistema. O sí, sin hablarlo, tú estás pendiente de, bueno, el sistema tiene que cambiar en algún sentido porque esto no lo vamos a poder soportar de esta forma.
Es que si no, todo, y ella hizo, un alegato lo hizo cuando le dieron la biznaga en Málaga y aquí hizo un alegato en defensa de la dependencia pública, vamos a decir, de la ayuda de las administraciones para que no todo el peso de los cuidados y de la dependencia recaiga en la familia.
Pero lo que me encanta de la película es que eso no se dice en la película.
No, claro que no.
Lo dice ella fuera.
Claro,
porque las películas no tienen que ser una homilía.
Es que una niña de 18 años tiene derecho a su vida si hay un sistema que permite que esta niña pueda tener una vida más normal.
Vayan a verla porque además en la película sales muy reconfortado. Es dura, pero sales muy reconfortado.
Muy bien. Venga, pues Yo no moriré de amor, que se estrena mañana en los cines. Una que ya está en cartelera de la misma categoría, La plaga.
Primer día de campamento, no está mal.
Sí, sí, guay.
Sé que todo esto puede ser un poco abrumador.
¿Qué pasa con Eli?
Eli tiene la plaga.
¿Es contagioso?
Muchísimo. Pero solo por contacto, así que si te expones, tío, lávate como si no hubiera un mañana.
¡Ay, tiene la plaga!
¿Te están haciendo la vida imposible, Ben?
¿Por qué me haces esto?
Decíamos, cuando las películas abordan un tema que está ahí, y en este caso hablábamos de los cuidados o la dependencia, aquí el acoso escolar.
Aquí el acoso escolar, pero tampoco se dice exactamente. Es una película a medio camino entre el drama social y el terror o el horror corporal, que es un subgénero dentro del el body horror que dicen en inglés, un subgénero dentro del terror. Es otra ópera prima, Charles D. Pollinger se llama el director, y es un campamento de waterpolo cualquiera donde poco a poco se va a ir viendo cuáles son las clases sociales que hay dentro de ese campamento de waterpolo, quién es el jefecillo, quién es el chulito, quiénes son los aduladores del jefecillo, quiénes son los más débiles. Y el argumento, la sinopsis, es que ellos juegan a una cosa que no se sabe si es cierta o no, básicamente no es cierta, pero bueno, juegan a eso, de que hay un niño que tiene la plaga. Y entonces cada vez que se acerca ese niño del campamento de waterpolo, todos los demás se alejan y lo dejan solo. Y no lo pueden tocar, y si lo tocan se tienen que lavar y duchar para quitarse la plaga de encima. Y es un chico, otro de ellos, retraído, muy listo, muy inteligente, muy tímido, que poco a poco va viendo que él puede tener esa plaga. Y cómo es el tratamiento de los espacios por parte de este Charlie Pollinger. Hay un momento que de verdad me recuerda a Kubrick, me recuerda a La chaqueta metálica, me recuerda al campamento aquel militar de La chaqueta metálica, por el tratamiento de la piscina, de los vestuarios, con la cámara muy bajita siempre en los vestuarios, los partidos de waterpolo que parecen una batalla bélica, el color. Es una película muy brillante, es una película que juega a muchas cosas, que te lo hace pasar muy mal y que es muy entretenida.
¿Es un thriller?
Es un thriller. Es un thriller con pero lo que subyace es el drama social, pero subyace por debajo. Y luego tiene quizá elementos de terror, tiene algún diseño sonoro y de música que puede lindar con el terror, aunque a mí no me parece una película de terror de género. Es una de esas películas que acaban hablando de cosas muy trascendentes y muy complejas de una forma muy original y muy insólita.
Y los protagonistas, bueno, yo creo que todo el elenco son prácticamente niños, y claro, para una ópera prima
son niños de 12-13 años.
Claro, o sea, ¿cómo atreverte con niños? Pero atreverte con eso en una ópera prima.
Es que llevamos aquí meses hablando de los niños, el niño aquel de adolescencia, los niños británicos estos que salen. ¿De dónde han cogido a estos chavales que con planos muy cortos son capaces de representar el miedo, la crudeza, la humillación de un modo que yo flipo directamente con esas interpretaciones, que evidentemente hay una labor ahí por parte del director y por el equipo, por el equipo de los autores, impresionante. Es una película muy interesante que en fuera de España ha tenido algunas críticas desiguales que a mí me sorprendieron cuando escribí la mía y luego leía, como siempre leo las críticas para después, me sorprendieron un poco, pero con toda la gente que he hablado después de recomendarla yo la semana pasada en El País, es una película que está gustando muchísimo.
La Plaga, que ya la pueden ver, está en los cines y nos queda una, Un Poeta.
Óscar Restrepo, un poeta, un soñador.
Yo estoy escribiendo un libro.
¿Hay un libro?
Yo soy un poeta.
Usted es un desempleado.
Un fracaso andante.
10,000. Mamá, ahí tiene para usted toda es plata, M20.
No, y no me saca el carro.
Incomprendido por su tiempo.
Haga sus cosas y se va. Esta casa la pago yo y no quiero que usted esté acá.
Y hasta por su hija.
Un poeta que lleva 3 semanas en los cines. Lleva 3 semanas, algo tendrá un poeta.
Tiene mucho un poeta, me encanta eso de yo soy un poeta, usted lo que es un desempleado, es un fracasado. Pues es una película que lleva 3 semanas, que se estrenó en apenas 32 cines, colombiana, es decir, de público muy reducido, pero que después de 3 semanas sigue en 23 cines y sigue el boca a boca o boca a oreja, ese continuo tan bonito de las películas minoritarias de las que todo el mundo sale feliz y todo el mundo ha visto una película que no había visto nunca antes.
¿De qué va?
Es una película sobre un poeta fracasado y es una película deliberadamente zarrapastrosa, pero incluso en la
estéticamente.
Estéticamente. Es una película que tiene una fotografía de grano duro que parece mal hecha, que parece de amateur. Es una película que tiene una puesta en escena muy rara porque la cámara siempre está en el sitio más insólito del mundo para hacer más fea, digamos, estéticamente la película. El protagonista no es actor y, sin embargo, tiene un encanto ese delirio. Es que es algo muy deliberado. Es una película que estuvo en Cannes, que ganó un premio en la sección Una cierta mirada de Cannes, que estuvo nominada al Goya a la mejor película latinoamericana. Hay un momento en el que temes que el director, que se llama Simón Mesa Soto, colombiano, que por cierto había ganado la Palma de Oro al mejor cortometraje hace unos años con una pieza suya, destroce en demasía al protagonista, que lo humille demasiado y temas y dice, bueno, como lo hunda al final, no, finalmente...
O sea, que te lo haga pasar mal a ti como espectador.
Como espectador, pero que te lo haga pasar mal en un sentido sí, ya demasiado, sí, demasiado sí, sí, degradante. Sí. Pero no, la película tiene un encanto y tiene un humanismo, ese humanismo que no se parece en nada al humanismo de Ghibli y de Miyazaki, es prácticamente el mismo. ¿Cómo tú un mismo humanismo, una misma dignidad, una misma nobleza la puedes mostrar de una forma tan artística como Miyazaki y tan zarrapastrosa como Simón Mesa Soto?
Pues hoy hemos hecho pleno. 3 de 3. Yo no moriré de amor. La Plaga. Yo no moriré de amor se estrena el viernes. La Plaga ya está en cines. Y también está en cines Un Poeta. Pues 3 de 3. No se quejen este fin de semana. Hasta la semana que viene.
Gracias, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.